Buenas tardes, empezamos nuestro programa del día de hoy, 16 de septiembre. Toco y me desmarco a través de las ondas radiales de Zona PUC desde la Universidad Católica. Mi nombre es Gaikin y hoy no podré estar con mi compañero de todos los viernes, Eduardo Sani, quien ha tenido que tomarse el tiempo para una entrevista académica, así que lamentablemente hoy no está, pero ya la próxima semana estará nuevamente con nosotros. Y bueno, en este programa vamos a comentar algunas noticias de la semana del fútbol, sobre todo el inicio de la Champions League, que ya ha tenido su primera fecha los días martes y miércoles último, con la reaparición pues de los grandes equipos de Europa. Hablaremos sobre algunas noticias locales, más cercanas a nuestro país, como el resultado de los equipos peruanos en la Copa Sudamericana, y más adelante comentaremos o haremos un recuento de algunos momentos importantes en la historia del fútbol peruano, las razones que ya explicaré en su momento en dicho bloque. Entonces, iniciamos el programa contando que en el ranking de la FIFA, el ranking mensual de la FIFA, la selección peruana ha mejorado notablemente luego de estos últimos dos partidos por las eliminatorias, en las que perdió con Bolivia 2-0 y venció a Ecuador 2-1. La selección peruana está ocupando el puesto 21, subiendo 8 puestos desde el último recuento, ¿no? Perú de esta manera está logrando su segunda mejor posición en la historia en lo que respecta a este ranking FIFA, que lo sigue manteniendo en el primer puesto a la selección albiceleste, curiosamente nuestro próximo rival en las eliminatorias, que está en el primer puesto con 1646 puntos. Y en el top 10 lo siguen Bélgica, Alemania, la actual campeona del mundo. En el cuarto puesto está Colombia, que ha bajado un puesto y empatado casi técnicamente Brasil, que ha subido 5 puestos luego de estas fechas de eliminatorias donde ganó sus dos partidos. Quien sigue en descenso es el campeón de la última Copa América Centenario, Chile, que ha bajado un puesto, al igual que el campeón de Europa de este año también, Portugal, que está en el séptimo puesto. En octavo puesto Francia, en el noveno Uruguay, y Gales en el décimo puesto, que ha subido 1 respecto al último conteo. Se está escapando ya de top 10 España, el anterior campeón del mundo y campeón de Europa también, que cada vez está teniendo menos puestos buenos. Destacamos por ejemplo que en el 19 está Ecuador, y bueno, como ya hemos comentado, Perú en el puesto 25, y ya cada vez más lejos la selección de Paraguay entre los sudamericanos. México de la CONCACAF está en el puesto 15, entre otros equipos. Así que hay que destacar entonces pues que el equipo bicolor ha logrado una gran mejora en el ranking de la FIFA. Esperemos que se pueda mantener, aunque sabemos pues que con los partidos que vienen frente a Argentina en Lima y a Chile de visita, pues va a ser un poco complicado, pero no le perdemos la fe pues a nuestro equipo nacional. Y respecto al partido de Chile, que Perú deberá enfrentar en calidad de visita, se sabe que la FIFA ha abierto un proceso disciplinario contra la federación de ese país, motivada pues por los cánticos ofensivos que realizó el público en el último partido contra Bolivia, en el que empataron 0-0, y Bolivia pues denunció estos hechos ante la FIFA, y la FIFA lo ha aceptado. Así que vamos a ver cuál va a ser la sanción que va a tener el país, la selección chilena, sobre los eventos en el partido que tuvo contra el rival boliviano en ese momento, y realmente va a afectar al partido que tenga, el siguiente partido que tenga Chile de local, que será contra la selección peruana. Sobre eso, el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, ha manifestado que no, desde la federación no se va a presionar nada en contra de Chile, no van a hacer ningún tipo de intervención para que favorezcan indirectamente pues, ¿no?, a Perú por ejemplo, obligando a Chile a jugar estadio con puertas cerradas, o algo más complicado, que tenga que jugar en un país neutral, ¿no? Entonces, eso ha sido pues las declaraciones del presidente de la federación. Justo en esta semana que ha habido una reunión de dirigentes de la Conmebol en Lima, se ha llevado acá en nuestro país un congreso extraordinario donde se han modificado algunos puntos del estatuto que rige a la Confederación Sudamericana, y estaba presente el que viene a ser el nuevo presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien ha tenido una serie de entrevistas con los periodistas locales, y ejemplar a grandes líneas lo que él menciona pues es que van a deslindar un poco la gestión nueva con las que han habido anteriormente, sobre todo relacionadas a Nicolás Leos y a Juan Napud, que son pues o han tenido algún tipo de relación con acciones o movimientos medios oscuros dentro de la confederación, y bueno, están tratando de darle una mejor cara a la organización que rige el fútbol en Sudamérica. Se habló en estas entrevistas con el presidente de la Conmebol cómo va a ser la Copa América del 2019, la cual será ahora en Brasil, y se espera que tenga pues un alcance muy parecido al que fue o al que tuvo la Copa Centenario en el de junio en Estados Unidos. Así que se está pensando en algo grande para los eventos de fútbol de los equipos sudamericanos. Entonces, ese es uno de los tantos temas que se han visto en la reunión de la Conmebol que se vino a alzar en la ciudad de Lima. En otros temas, Cristian Cueva, el jugador de la selección que ahora milita en el equipo de Sao Paulo de Brasil, ha sido elegido por la web Lance del país carioca como el mejor extranjero en el Brasileirao. Esta encuesta ha sido realizada por la web de ese semanario Lance, y se menciona que Cristian Cueva es el mejor por encima de Paolo Guerrero, nuestro compatriota también, Diego Lugano, Lucas Prato, Miller Bolaños, el ecuatoriano, el venezolano Seijas, entre otros jugadores que no son brasileños que están en esa liga. Un total de 5.896 votos obtuvo Cristian Cueva, quien es esto considerado uno de los mejores jugadores actualmente en esa liga, en el equipo del Sao Paulo, donde también está compartiendo espacios con Ganso, el jugador que ahora ha ido a pasar al Sevilla. Bueno, ya no es su compañero, ¿no? En el Sevilla de San Paoli. Así que Cristian Cueva le está yendo bien en Brasil. Incluso ya está haciendo olvidar, al menos como extranjero, la importancia que ha tenido nuestro también referente del área, como es Paolo Guerrero, y actual capitán de la selección peruana. Nos vamos a un corte, estamos en Toco y Me Desmarco, volvemos en unos minutos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan en cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Pub, todo lo vemos música.
Estamos nuevamente en Toco y Me Desmarco. Esta semana han habido, se ha realizado la primera fecha de del torneo de la Liga de Campeones de la UEFA, esta nueva versión 2016-2017, que como recordamos en el campeonato anterior, en la temporada anterior, la obtuvo el Real Madrid venciendo por penales al Atlético de Madrid en la revancha soñada que, al menos para el Atlético de Madrid, no pudo ser. Se iniciaron los 8 grupos que compiten en este importante torneo de la Federación Europea, la UEFA, y entre los resultados más importantes se ha dado, pues, curiosamente, hablando de Real Madrid, el actual campeón, tuvo que pedalear duro para poder dar vuelta al partido que estaba perdiendo con el Sporting de Lisboa, jugando de local inclusive, pudo hacer los 2 goles porque estaba perdiendo 1-0 con Cristiano Ronaldo y Morata. Cristiano de tiro libre, faltando 2 minutos para acabar el tiempo reglamentario, y Morata en el minuto 94. Siempre Real Madrid recibiendo goles, aunque acá no está Sani para comentarme, pero el Real Madrid siempre recibiendo algún tipo de agregado en tiempos especiales para conseguir algunos objetivos. Real Madrid entonces venció 2-1 al Sporting de Lisboa. La Juventus, que fue finalista hace 2 temporadas, partido que perdió aquella vez contra el Barcelona, se inició de local contra el Sevilla de Sampaoli, ¿no? Se ha estado hablando mucho esta semana de Sampaoli, del Callao a Italia, a Turín, ¿no? Cómo ha logrado avanzar y crecer el director técnico argentino, que ahora es director técnico, valga la redundancia, del Sevilla, y que tuvo que enfrentarse al Juventus, campeón italiano, y el partido quedó 0-0. El que tuvo también un buen inicio fue el Manchester City, ahora dirigido por Josep Guardiola, que tuvo que jugar el día miércoles, a pesar de que el partido había sido programado para el día martes, pero una tormenta eléctrica impidió, pues, que el partido se llevara a cabo ese día. Pero ya todo normalizado el día miércoles, el Manchester City venció por 4-0 al Mönchengladbach. Un día tuvimos una conversación de cómo se dice este nombre complicado del equipo alemán, que perdió 4-0 con un gran partido del Kun Agüero. El Barcelona de Italia también logró hacer, y con gran resultado, su inauguración en el torneo, venciendo al Celtic de Escocia por 7-0, en un partido en donde toda la ofensiva hizo gol Messi, 3 goles, hizo gol Neymar, hizo gol Suárez y también hizo gol Iniesta. Entre los 4 jugadores barcelonistas se repartieron los 7 que recibió el equipo escocés en este inicio, el mejor en goles, al menos, que ha tenido el Barcelona en mucho tiempo, y demuestra, pues, que ha llegado para hacer una gran competencia nuevamente el equipo español. El Bayern de Múnich también pudo, ahora dirigido por Carlo Ancelotti, vencer por 5-0 al equipo del Rostov. El que fue un partido muy interesante, al menos para la vista, fue el regreso del Lieja de Varsovia, que fue muy bien recibido por su fanaticada en el partido en el que el equipo polaco se enfrentaba al Borussia Dortmund, pero lamentablemente el Legia fue sacudido con la realidad, y el equipo del Borussia, en el que está ahora jugando Mario Götze, que volvió luego de algunos años al Borussia Dortmund, perdió, pues, el Legia de local por 6-0, a pesar de que toda la hinchada, pues, estaba en el estadio haciendo fuerzas no bastó para que el equipo alemán superara ampliamente al polaco. Entre otros partidos que también se dieron, por ejemplo, el Mónaco de visita venció al Tottenham, el Mónaco que tiene en sus filas a Radamel Falcao García, el colombiano que no ha logrado volver a su nivel, a tal punto que ni siquiera está siendo llamado a su selección, pero fue parte del equipo del Mónaco que venció de visita al Tottenham. El Leicester City, el equipo sensación campeón de la liga inglesa el año pasado, venció de visita al Club Brujas por 3-0. El Lyon ganó 3-0 de local al Dinamo Zagreb de Croacia, y el Bayer Leverkusen empató 2-2 contra el CSKA de Moscú. El PSV Eindhoven perdió 1-0 de local contra el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone. Y el Napoli, que quedó segundo en la liga italiana en la temporada anterior, venció de visita al Dinamo. El Benfica y el Besiktas empataron 1-1. Recordemos que en el Benfica está jugando nuestro compatriota Carrillo. El Basel empató 1-1 con el Ludogorets de Bulgaria. Y el PSG, donde ya no está el Zlatan, el sueco Zlatan Ibrahimovic, se ha quedado sin embargo con otras grandes figuras. Sí tuvo que ceder un empate ante el Arsenal de Inglaterra, donde quedó el partido 1-1. Y el Porto de Portugal quedó 1-1 contra el Copenhagen de Dinamarca. Entonces esos fueron los resultados de la primera fecha de la Champions League. Y el siguiente encuentro va a ser los días 27 y 28 de septiembre, dentro de casi dos semanas, en donde van a haber algunos partidos interesantes. El Leicester juega contra el Porto, ahora sí el Leicester de local. El Sevilla se enfrenta al Lyon. Y el Borussia, este sí partido va a ser muy interesante, en el grupo F, se enfrenta al Real Madrid en Alemania. Un gran partido este va a ser entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Por su parte, el Barcelona viaja y se enfrenta al Mönchengladbach va a jugar contra el Mönchengladbach de visita. Recordemos que en ese grupo también está el Manchester City, así que para una subsiguiente fecha el Barcelona se enfrentará también al Manchester City, dirigido por el ex DT barcelonés Josep Guardiola. El Atlético, en otro gran partido, el Atlético de Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich. Entonces estos partidos se darán cita dentro de 14 menos 12 días, donde podremos ver pues una nueva fecha de la Champions League. Y en nuestro medio rápidamente comentaremos que en la Copa Sudamericana los equipos peruanos fueron ya todos eliminados. Quedaban el Sport Huancayo y el Real Garcilaso. El Sport Huancayo tuvo un empate jugando de local contra el paraguayo Sol América, cuando necesitaba pues una victoria de más de dos goles, y lamentablemente con el empate quedó eliminado. Y el Real Garcilaso, que había empatado en la ida en el Cusco 2-2 contra el equipo chileno Palestino, perdió 1-0 en su revancha el día de ayer. Y de esa manera entonces la Copa Sudamericana ya no tiene pues representantes nacionales. Un detalle interesante es que el equipo del MLE, que el equipo que había eliminado Universitario de Deportes con gran diferencia en los que se enfrentaron, fue eliminado por el equipo venezolano Deportivo La Guaira, luego de haber empatado 0-0 el Emelec de local, cuando había perdido de visita 4-2. Ahora pues las llaves han quedado solamente 16 equipos en esta Copa Sudamericana. Recordemos que en el 2003 el Cienciano del Cusco, en la segunda edición de esta Copa, obtuvo el torneo. Partidos serán el Santa Cruz de Brasil contra el Independiente Medellín. El Cerro Porteño de Paraguay se enfrentará al Santa Fe, el último campeón de la Copa, Santa Fe de Colombia. El Atlético Nacional, campeón de la Libertadores, se enfrentará al Sol de América. Belgrano de Argentina al Coritiba de Brasil. Deportivo La Guaira, este equipo venezolano que ya está logrando avanzar dos etapas del torneo, se enfrentará al San Lorenzo. Flamengo de Brasil al Palestino. Chapecoense también de Brasil al Independiente, que eliminó a Lanús, al Independiente de Argentina. Y finalmente el cuadro tiburón de Colombia, el Junior de Barranquilla, se enfrentará al Montevideo Wanderers de Uruguay. Entonces esos van a ser los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana. Vamos entonces a un corte y seguimos luego para hablar de recordar algunos momentos importantes en la historia del fútbol peruano aquí en Toco y Me Desmarco.
Por eso lo llevamos en el corazón, que estamos preparados para ser el campeón. Tócala por aquí, tócala por allá, meta la pierna fuerte que vamos a ganar. Tócala por
aquí. Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Punk.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacer. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que es, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
Volvemos al programa y para este bloque, dado que todavía tenemos algunas semanas antes de reiniciar las eliminatorias, dicho sea de paso, el equipo argentino, que va a ser el próximo rival de la selección peruana el día 6 de octubre, ya tiene nómina. El Patón Bausa ya ha elegido a los jugadores que van a ser parte del equipo que va a tener los dos encuentros en esas fechas. Y ha pedido Bausa que los jugadores que juegan en el exterior de Argentina vengan directamente a la ciudad de Lima. Y una de las sorpresas para esta convocatoria es el regreso de Gonzalo Higuaín, el delantero argentino que ha sido pues tan golpeado luego de haberse fallado una serie de goles en las clasificaciones, en las definiciones de los últimos torneos en los que ha estado el equipo argentino, sobre todo el último en la Copa América Centenario. Otra sorpresa ha sido el que no se ha convocado a Javier Pastore, el jugador del Paris Saint-Germain. Y en la demás nómina están, bueno, ya jugadores reconocidos, ¿no? Como Lionel Messi, también va a estar el Kun Agüero, Paulo Dybala, que juega en la Juventus, Gonzalo Higuaín, como ya habíamos mencionado anteriormente, y Ángel Di María, ¿no? Esto entre los principales jugadores ofensivos que van a visitar nuestro país para enfrentarse a la selección dirigida por Ricardo Gareca, quien ha ofrecido que se va a dar lo mejor para este partido y por ahí quizás se pueda presentar una victoria. Vamos a hacer un recuento de algunos momentos importantes entonces de la selección. A esto, a propósito pues de que había estado hace unas horas conversando con Romy, con quien trabajo en la oficina de la facultad, quien tenía una tarea importante que hacer, que era una línea del tiempo sobre los eventos históricos importantes de la selección, o bueno, del fútbol peruano en realidad, no solamente de la selección, ¿no? Entonces estaba haciendo una lista de sucesos que yo creo y podríamos compartir con muchos importantes para mencionar sobre el fútbol peruano. Y empezamos comentando que en 1930 Perú participa en el primer mundial de fútbol, que fue en Uruguay 30. Tuvo un partido frente a Rumania, donde se pierde, lamentablemente, y luego juega contra Uruguay, donde también se pierde, y de esa manera en ninguno de los dos partidos esta selección peruana pudo hacer gol. Y bueno, se retira eliminada, pero ya habría tenido su primera participación en mundiales, aunque claro, sabemos que para el Mundial de Uruguay todos los equipos serán invitados, no había un proceso de eliminatorio como existe actualmente, pero al menos sirve pues para mencionarse que históricamente nuestra selección esto fue parte de ese primer momento importante para el fútbol mundial. En el año 36 Perú participa por primera vez en fútbol en las Olimpiadas que se realizaron en ese año en Berlín, y ocurrió este evento muchas veces comentado sobre el partido que tuvo en la selección de ese momento, donde destacaban entre otros Alejandro Villanueva, Manguera Villanueva, y también estaba el recordado jugador ídolo en Universitario de Deporte, Lolo Fernández, ¿no? Estos dos jugadores fueron parte de ese equipo peruano que se decía jugaba muy bien, pero que perdió un partido importante que era, me parece, lo que viene a ser cuartos de final contra Austria, y por una invasión, por una pelea, se pidió que ese partido fuera jugado nuevamente, y la delegación peruana se molestó por este hecho y decidió retirarse, no solamente el equipo peruano, sino todo el equipo que había ido a las Olimpiadas en protesta pues a este trato que había tenido la selección ante un evento dentro del partido. Y se dice que Hitler fue el que mandó a jugar de nuevo ese partido porque estaba molesto porque habían perdido los austriacos. Parece indicar que no había sido así la historia, así que en el año 36 pues Perú participa en las Olimpiadas de Berlín y lamentablemente se retira con este evento bochornoso. En el año 39 por fin Perú obtiene un primer campeonato sudamericano, en esa época se denominaba así a lo que ahora conocemos como la Copa América. Jugando en Lima, Perú consigue su primera copa continental, ¿no? La que se recuerda hasta estos tiempos. En ese equipo estaba también muchos jugadores que estuvieron en Berlín, ¿no? Entre otros el cañonero Lolo Fernández, quien es uno de los goleadores históricos de los campeonatos sudamericanos. Ya en la década del 60 ocurre pues uno de los más lamentables sucesos en lo que tiene relación el fútbol, que fue pues la muerte de estos 300 hinchas que estaban expectando el partido entre Perú y Argentina clasificatorio para las Olimpiadas de ese año, del año 64, en donde fallecieron 300 personas luego de que un hincha ingresara a la cancha a increpar al árbitro de ese partido. Y bueno, la policía pues queriendo evitar esto, que el público se enardezca, empieza a lanzar bomba lacrimógena obligando a la gente a regresarse, y las puertas estaban cerradas del estadio, entonces empiezan a aplastarse, a pisarse, y lamentablemente eso generó la muerte de 300 personas en el Estadio Nacional, uno de los momentos más oscuros dentro de la historia del fútbol peruano. Esto ocurrió un 24 de mayo del año 64. Ya luego, 5 años después, felizmente cambiaríamos el matiz de la noticia, y Perú clasificaría por primera vez a un mundial de fútbol. Si bien había jugado, como había mencionado, el de Uruguay invitado, esta vez Perú clasifica empatando en Argentina, en el estadio de La Bombonera, 2-2 con ese equipo argentino, donde se recuerda el momento en el que el jugador peruano Roberto Chale, conocido como el Niño Terrible, pues hace una picardía al tirarle la pelota a un jugador argentino, generando pues mayor incomodidad en el equipo rioplatense. En esa oportunidad Roberto Cachito Ramírez haría los dos goles con los que Perú conseguiría el empate, y de esa manera eliminar a Argentina y a su vez clasificar a México 70, donde vamos, tenemos de fondo pues la narración de uno de los goles de Cachito en ese partido.
Arriba,
Estábamos escuchando la narración de Eduardo San Román, periodista de aquellos años, hablando o narrando el partido pues de Perú con Argentina, que Perú clasifica a México 70, que fue un gran evento en el que participa nuestra selección el siguiente año, donde aparece y es mencionado como el mejor jugador joven Teófilo "El Nene" Cubillas, un equipo donde sobresalen también pues jugadores como Hugo Sotil, como ya mencionado anteriormente Roberto Chale, y también da origen pues a esta canción muy recordada del Perú campeón, ¿no? Donde escuchamos pues todo el equipo titular importante de este equipo que va a México 70. En este mundial Perú se enfrenta a Marruecos, se enfrenta a Bulgaria y se enfrenta a Alemania. Es muy recordado por el partido con Bulgaria, que estaba perdiendo Perú 2-0 y logra darle vuelta pues venciendo 3-2, ¿no? O ganando en esa oportunidad el equipo búlgaro, luego vence por 3-0 el equipo marroquí y luego ya cae 3-1 contra el equipo alemán en un partido donde el bombardero Gerd Müller, uno de los grandes goleadores alemanes, anota contra Perú y tendría que enfrentarse nuestra selección al que sería pues el campeón del mundo en ese mundial, Brasil, y donde cae 4-2, en lo que se menciona como uno de los mejores partidos de los mundiales, en la historia de los mundiales. Brasil se convertiría en ese mundial tricampeón de la mano sobre todo del gran Pelé. Así que este fue también el inicio de una buena década para nuestra selección. Ese 2 años después, Universitario de Deportes llegaría por primera vez, un club peruano llegaría a la final de la Copa Libertadores. En ese momento la Copa Libertadores solamente se había realizado en 8 ocasiones, pero llega la U y pierde lamentablemente contra Independiente de Argentina. Tendrían que pasar 15 años para que vuelva un equipo peruano a jugar una final de Copa. Y antes de irnos al corte, mencionaremos que Perú en el año 75 fue nuevamente campeón de la Copa América, venciendo en la gran final en Venezuela a Colombia 1-0 con gol del Cholo Sotil, ¿no? Quien se escapó de la concentración del Barcelona para poder estar con el cuadro peruano, luego de que Perú había pasado por sorteo venciendo a Brasil en el recordado sorteo de la bolilla fría y la bolilla caliente, en la que se menciona de que hubo un ayudín ahí en ese sorteo, porque el presidente de la confederación era Teófilo Salinas en esos años, peruano. Pero bueno, siempre se hablará de muchas cosas. Lo que se logró en todo caso fue que Perú se consagrara campeón de la Copa América por segunda vez en el año 75, una época en la Copa América se jugaba ida y vuelta, no como la que jugamos ahora en un país en un solo momento. Volvemos luego del corte para seguir recordando algunos momentos importantes de la selección en Toco y Me Desmarco.
Dicen cada palpitar mi corazón, Perú campeón, Perú campeón.
Hola compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Puc. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? O causa, ¿eso es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo, Zona Puc.
Escucha algo a tu medida, escucha Zona Puc. ¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Zona Puc.
Escucha Zona Puc, la primera radio universitaria por internet.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales.
¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona Puc.
Encuéntranos en Facebook como Zona Puc.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puc.
Latinoamericano, la Copa Mundial de 1994, la vamos a ganar, solo hay tres cosas que hacer. Los van a
Volvemos al programa, estamos recordando algunos momentos importantes en la historia del fútbol peruano. Habíamos comentado de que Perú fue campeón de la Copa América el año 75 y el año 78, luego de eliminar a Chile y Ecuador en la fase eliminatoria, Perú llega nuevamente a un mundial, esta vez en Argentina, y tiene pues una gran presentación en la primera fase, en la que gana a Escocia en un gran partido con grandes goles del Nene Cubillas, una tapada de penal de Quiroga. Ganan a Escocia por 3-1, luego vencen a Irán por 4-1 y empatan 0-0 con Holanda en el tercer partido, contra esta Holanda que vendría a ser luego la subcampeona del torneo, y pasa a una segunda fase en la que se recuerda sobre todo ese 6-0 lamentable contra el anfitrión, que se dice estuvo amañado previamente por algunos movimientos políticos entre los presidentes. En fin, es una historia que nunca tiene fin, siempre se dice y no se dice. El hecho es que Perú perdió esa vez 6-0 contra el equipo argentino, cuando Argentina necesitaba vencer por 4 goles o más de diferencia para poder llegar directamente a la final, cosa que consiguió, y a la vez fue campeona luego de ganar 3-1 en la final a Holanda. 4 años después, Perú iría por última vez a un mundial, esta vez venciendo en la ronda eliminatoria a Uruguay y Colombia. Uruguay empataron en Lima 0-0 luego de que le había ganado 2-1 en el mismo centenario, con un gran partido en ese momento delantero peruano Julio César Uribe. Perú clasificaría de esa manera su último mundial en España 82, donde no le fue muy bien como en anteriores torneos. En este mundial Perú se enfrenta a Camerún y empata 0-0, un Camerún que se mostraba por primera vez en mundiales, y luego empataría con Italia 1-1 para terminar su presentación en este mundial perdiendo 5-1 contra Polonia. En ese 5-1 se haría pues por última vez un gol peruano en estos torneos importantes. Luego vendría pues una década un poco terrible para la selección o para el fútbol peruano en general. No se logra ya ir al mundial del 86, se pierde incluso el repechaje con Chile, y en el año 87 ocurre este lamentable evento de la caída del avión Fokker, donde iba el equipo completo del Club Alianza Lima, donde estaban también pues lamentablemente grandes jugadores que tenían un gran futuro en no solo en el equipo de Alianza, sino para la selección, ¿no? Y en este suceso de diciembre del 87 se pierde todo este gran grupo de jugadores, y eso hace pues, por ejemplo, que en el año 89, en las nuevas eliminatorias para Italia 90, ese equipo dirigido por José Pepe Macía hiciera 0 puntos en las eliminatorias y no se ganara nada en esa oportunidad contra Uruguay y Bolivia. Tuvieron que pasar casi 8 años para que ocurriera un evento importante dentro de la historia, como fue el que Sporting Cristal llegara a la final de la Copa Libertadores, donde perdería contra el Cruzeiro de Brasil, empatando en Lima 0-0 y en el Mineirao perdió Cristal 1-0, cuando se recuerda siempre que el jugador Juliño, nacionalizado peruano Juliño, tuvo una gran oportunidad para vencer en ese momento arquero del Cruzeiro Dida. No ocurrió así y el Cruzeiro vencería 1-0, consiguiendo así una Copa Libertadores que se le negó a ese gran equipo de Sporting Cristal, que era dirigido por Sergio Marcarián. Y el gran momento, la gran revancha para los clubes peruanos ocurrió el año 2003, donde en una gran campaña, una verdadera gran campaña del equipo cusqueño, el Cienciano logra campeonar en la Copa Sudamericana, en la segunda edición de la Copa Sudamericana, al vencer 1-0 en Arequipa, con gol del paraguayo Lugo, vence 1-0 al River Plate. Y aquí vamos a escuchar rápidamente el recuerdo de ese partido.
Señores, histórica victoria del Cienciano, campeón sudamericano, finalista de Sudamericana 2002, aquí en Arequipa, invicto de local, aunque se haya ido de su Cusco.
Ese fue el Cienciano del 2003, dijo 2002, No, fue un Cienciano del 2003 que ganara en Arequipa. Tuvo que jugar en Arequipa, recordemos, porque no tenía, necesitaba un estadio de más de 40.000 espectadores y el estadio Garcilaso del Cusco no tenía esa capacidad en ese entonces, molestando a la dirigencia peruana porque parecía un interés argentino el de no llevar al Cusco, la ciudad que sabemos que es más alta que Arequipa, al cuadro rioplatense. Pero a pesar de eso, en Arequipa Cienciano logró la gloria, en el momento más importante, podemos decirlo, para los clubes peruanos, ganar una Copa Sudamericana. Y el siguiente año, en la Recopa, este partido que se enfrentan el ganador de la Copa Libertadores y el ganador de la Copa Sudamericana, Cienciano en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, conseguiría por penales ganarle esta vez al rival de River Plate, a Boca Juniors, ¿no? con una gran presentación del equipo cusqueño dirigido por el ya desaparecido Freddy Ternero. En el 2004 consigue Cienciano la Recopa por la vía de los penales. Así ocurrió. En el año 2004, Cienciano vencía por penales ahora Boca Juniors, luego de que Ibáñez atajara un penal en el momento decisivo, un partido que había acabado 1-1 con gol del equipo cusqueño de Rodrigo Saraz cuando faltaban 2 o 3 minutos para acabar el partido, y todos esperábamos pues al Boca Juniors campeón, y Cienciano sorprende al mundo entero consiguiendo esta copa de nivel internacional. Ese mismo año, en el 2004, Perú era sede de la Copa América. Después de mucho tiempo, Perú se encarga de sacar adelante una copa usando estadios de casi toda la costa peruana. Recordemos, se usó el Miguel Grau en Trujillo y en Chiclayo, en los estadios de ambas ciudades. Bueno, en Lima también, finalmente el Estadio Nacional. En Arequipa se jugaron algunos partidos, así como en el Jorge Basadre de Tacna. Y en el Cusco se jugó el partido del tercer y cuarto puesto en esta Copa América, donde el mejor equipo fue el argentino, pero no fue el que la ganó. El que la ganó fue el equipo brasileño, luego de una final inesperada donde estaban perdiendo los brasileños 2-1. Logra el empate en el último minuto el delantero Adriano, y por la vía de los penales Brasil le arrebata a Argentina esta copa que se jugó en nuestro país y que fue preparación para lo que vendría el siguiente año, en el 2005, con el Mundial Sub-17, el primer Mundial que se hacía de fútbol, que se hacía en nuestro país. En esta ocasión 16 equipos representantes de diferentes partes del mundo venían pues a nuestro país a jugar el Mundial. Perú también jugaría pues por ser anfitrión este Mundial. Era la primera vez que un equipo nacional se presentó un torneo sub-17. No le fue bien, lamentablemente no logró avanzar la primera fase, pero el torneo fue muy bueno. Se recuerda sobre todo porque los estadios, el Nacional fue cambiado de gras, le pusieron el gras sintético. Esto pues con la aceptación de la FIFA, y la verdad es que no quedó muy bien el Estadio Nacional con ese gras. Sin embargo, en ese lugar se jugó la gran final entre México y Brasil, donde campeonaría el cuadro mexicano al vencer 2-0 a los brasileños. Un gran partido de Giovanni Dos Santos, recordamos, este jugador mexicano que ahora milita en el Galaxy de Estados Unidos. En ese momento México sorprendería pues venciendo a los brasileños, que se quedaron con las ganas en el 2005. Y en el 2007, 2 años después, la sub-17, los recordados Jotitas, llegaron al Mundial de Corea en una gran presentación en el sudamericano en Corea, en Ecuador, y clasificarían al Mundial de Corea, donde también les iría muy bien, llegando incluso a cuartos de final luego de vencer a Tayikistán en la fase de octavos de final, y en cuartos perdieron 2-0 contra el equipo de Ghana. Entonces, en el 2007 ocurre eso para la selección. Bueno, ahora a nivel de sub-17, ya en los últimos años, pues Perú llegó a quedar tercero en dos Copas Américas continuas, como fueron la de Argentina 2011 y en Chile 2015. Y un evento importante, a pesar de que no haya sido a nivel de equipos, sí fue el logro personal de un jugador peruano en el año 2012. Paolo Guerrero conseguiría con un gol suyo, jugando en el equipo del Corinthians de Brasil, ganar la Copa del Mundial de Clubes, venciendo 1-0 al Chelsea de Inglaterra en ese estadio, en el estadio de Yokohama, en Japón. Paolo lograba este gol importante para el equipo del Timão de Brasil y consigue pues este importante logro para ese club y también indirectamente para nuestro país, que recuerdo nos levantamos a las 6 de la mañana para ver ese partido que finalmente ganaría el Corinthians para felicidad de los compatriotas. Entonces podemos mencionar que estos han sido varios momentos importantes de la selección o del fútbol peruano, y de esta manera estamos llegando al fin de este programa de Toco y Me Desmarco. Nos estamos escuchando el próximo viernes a las 3, esperemos esta vez sí con Eduardo para que nos acompañe en el programa. Entonces ha sido hasta aquí todo para mí, me despido, nos escuchamos en una semana.
Compadre.